Ya estamos con Sebastián Vives, un viejo pero joven amigo de nuestra casa, que sigue al milímetro las acciones principalmente chilenas, y eso es lo que vamos a hablar. Ahora socio y director de inversiones de Nusa Capital. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola,
Sebastián.
Hola Cristiano, hola Juan Pablo, ¿cómo están?
Muy
Todo
buenos
bien.
días.
Buenos días.
Muy buenos días. Está, mira, apenas supe que venía tu programa y que te queríamos invitar. Estuve viendo en detalle las acciones chilenas y, bueno, el IPSA estuvo hasta hace poco dentro de las dos, tres, en el podium, digamos, en renta variable con mejor desempeño mundial. Pero bueno, ahora en estos últimos días con retiro, con royalty, no sé, se empezó a echar a perder. Pero hay unas acciones que anualmente han tenido un rendimiento y que son esas típicas acciones traderas que no sé, muchas veces no, nos dicen no las sigo, no las sigo tanto, pero Vapore ha rendido un 57%, Capa ha rendido un 46%, más encima ha pagado dividendo, Cervecería ha rendido un 24%, por ahí andan dentro de las acciones más, entre comillas, traderas, con un rendimiento espectacular. Dale.
Sí, mira, a ver, efectivamente lo que ha pasado, a ver, si uno mira en 12 meses primero, uno dice, bueno, quizás se me fue la acción, han subido mucho, qué sé yo, o como decías tú, estaba dentro de los índices que me habían arrendado hasta el mes pasado, lamentablemente el mes pasado fue una caída muy violenta empujada por la última semana, solo la última semana el IPSA cayó un 8%, pero si uno mira en 12 meses, ¿cómo estábamos hace 12 meses en promedio en el IPSA? ¿Y cómo estamos hoy día? ¿Y cuánto ha avanzado el tema vacunas, pandemia y todo eso? La verdad que la rentabilidad del IPSA como un todo es bien pobre, ha rentado un poco más de un 1%. Lo que pasa es que efectivamente ese promedio esconde un poco la realidad que dices tú, que hay acciones, como el caso de Vapores, que en este mismo año, o sea, me refiero en 12 meses, ha rentado un 129%, las CAP un 250%, las Sokimich casi un 100%. Entonces uno dice, bueno, pero por otro lado tenemos empresas que en general se caracterizan por ser de servicios regulados, como las aguas andinas, que llevan en el año menos en 12 meses un 24% negativo, las SL lo mismo, las en el Chile, las en el AM, en general vemos el sector regulado con un castigo importante en 12 meses. Entonces, este promedio esconde estas realidades y justamente estas realidades de estas acciones que efectivamente cuesta seguir o cuesta que los bancos tengan una opinión por la volatilidad de las mismas compañías y la volatilidad de los resultados de la industria. En el caso de Vapores, es una industria que efectivamente llevaba más de una década perdiendo plata y básicamente lo que ha pasado en esa industria es una consolidación, o sea, han ido juntándose las empresas, cada vez son más grandes los actores, están, en el fondo estos actores están más ordenados, al ser menos, en el fondo se ordena la oferta, qué sé yo, y eso ha permitido que después de una década de perder plata, ya este año o el año pasado, el 2020, ya empezaron a ganar plata y se espera que incluso el 2021 sea mucho mejor que el 2020. En el caso, por ejemplo, de las CAP, un poco pasa lo mismo. Pasamos por periodos de bonanza del hierro, después nos fuimos a precios mínimos y hoy día estamos viendo, la verdad, que en el hierro precios nunca vistos. Esa es la realidad. Estamos viendo precios nunca vistos en el hierro, estamos viendo precios altísimos en el cobre. Lo que está pasando acá, Cristian, bueno, el litio también está algo recuperando. Lo que está pasando acá, a nuestro juicio, es que el año pasado, digamos, entre enero y marzo, digamos, se apagó el mundo, o sea, el mundo al unísono se cortó, se apagó y todos tuvieron que irse a cuarentena, todos los países al igual, y ahora con la vacuna la expectativa es que volvamos a una normalidad. Pero ¿qué es lo que se presenta acá? Es que efectivamente vamos a volver a una normalidad, pero no volvemos todos juntos. ¿Y quiénes vuelven primero? Bueno, los países que han tenido un mejor desempeño con la vacuna, que van más adelantados y que pueden ir adelantados en esta recuperación. Más de 12 meses versus otros países. Entonces, ¿qué significa? Que cuando entran los países desarrollados, vuelven un poco a consumir, más encima estimulados por todos los estímulos, digamos, tanto estatales como monetarios, vuelven fuerte a crecer estos países desarrollados, pero generalmente son más consumidores de ciertos bienes y productores de otro. Y los países que pueden ir más rezagados en esta vuelta a la normalidad son justamente países que pueden ser los productores de los bienes que demandan estos países desarrollados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que estamos viendo, de cierta forma, yo creo que distorsiones en los precios, principalmente donde se notan en los precios de los commodities. Y eso, yo sé que hemos estado bombardeados de pésimas noticias en la bolsa local, principalmente por el lado regulatorio y por el lado político, pero la buena noticia es que los commodities están en niveles altísimos y la verdad que los pronósticos que leemos siguen siendo todos optimistas. De hecho, ya empezamos a leer precios de cobre que uno como que nunca se hubiera imaginado que alguien iba a decir que el cobre iba a llegar a 6, incluso otros bancos hablaban de 9. O sea, la verdad que estamos hablando de una bonanza en los productos que las regiones latinoamericanas o Chile en particular produce, y eso podría ser de cierta forma beneficioso, ya sea para el Estado, que está siendo cada vez más deficitario, como para compañía en particular de la bolsa. Entonces, lo que creemos nosotros, que es, dentro de todas las malas noticias, la buena noticia, que esta vuelta a la normalidad de los mercados mundiales tiene, en el fondo no se cerraron todos y todos vuelven al unísono, sino que vuelven por parte, y eso hace que se esté demandando más commodities, que probablemente los productores van más atrasados, y eso nos debería beneficiar al menos la región y al menos Chile, si es que en el fondo logra producir para ir transitando esta normalidad, que pareciera que Chile, dentro de la región o de los países commodity, que pareciera que en promedio van más rezagados, Chile va en la delantera de vacunas, entonces podría estar beneficiándose de precios altos, pero también pudiendo entregar, porque no sacamos nada con que los precios de los commodities estén altos y la verdad que es porque nadie puede entregar. Chile podría estar avanzando en términos competitivos mejor que sus pares, y eso es beneficioso.
Oye, se entiende, Sebastián, solamente una observación antes de darle la palabra al señor director. Qué increíble que en Chile no haya casi ninguna empresa que se trance en base al cobre directamente, ¿eh? En el mercado financiero nuestro, que lo hemos tratado de hacer más profundo y todo durante mucho tiempo, ya no sé si perdimos la oportunidad, lamentablemente, pero es increíble que no el cobre mande por un sentido de segunda derivada más allá del cobre mismo, ¿eh?
Sí, exacto. O sea, uno quiere comprar empresas de cobre y la verdad es que tenéis que ir a la Bolsa de Londres.
O a la Bolsa de Perú.
O a la Bolsa de Perú, exactamente. Exactamente. La verdad que a pesar de que efectivamente cobre no hay para comprar el inversionista chileno, así no puede comprar en forma directa, igual el IPSA tiene una componente importante de commodities, porque un cuarto de la bolsa, siendo bien bien simplista, un cuarto de la bolsa está relacionado con commodities. Lo que pasa es que son commodities no cobre. O sea, tenemos un peso importante también en el sector forestal. Las empresas forestales chilenas son de las más competitivas del mundo junto con las brasileras, y la verdad que también se está viendo ahí una bonanza, no a precios, estamos en precios altos, y de hecho el precio de la madera se está disparando, el precio de la celulosa está alto, o sea, estamos viendo fenómenos similares en todos los commodities. Lo que pasa es que en el hierro o en el cobre es demasiado notorio el alza de los precios, quizás nunca visto, pero en la bolsa local un 25% es de commodities, pero asociado forestal, asociado a hierro y asociado al litio. O sea, tenemos una componente importante de commodities, pero efectivamente no es cobre.
Oye, Sebastián, y veíamos esos casos que te ponía el doctor arriba de la mesa y que tú también graficabas con otros, respecto a lo que ha sido hasta ahora, con estos algunos resultados increíbles versus otros que se han quedado atrás. Pero pensando siempre en oportunidades, ¿qué ves para la segunda parte del año?
Bueno, yo creo, Juan Pablo, que la verdad que vamos a seguir en esta tónica. O sea, las empresas commodity, en general, las valorizaciones, por más que vemos alzas de más del 100% en el caso de CAP, la verdad que si uno saca la utilidad extraordinaria que probablemente se están produciendo ahora en el primer semestre, y probablemente algo que quede para el tercer trimestre y el cuarto semestre, ya el cuarto trimestre ya empezar con una normalización, uno está comprando compañía a valores promedios históricos si uno le saca ese beneficio que se va a abultar ahora en estos meses. Entonces, la verdad es que la valorización de las compañías no es tan cara, pero el flujo de utilidad que están generando estas compañías va a ser gigante. Entonces yo creo que este tipo de compañías va a seguir tirando el carro de todas maneras. O sea, las CAP deberían seguir destacando en el lado positivo. Las SOC y MITCH deberían seguir destacando en términos positivos. Quizá el litio va un poco más rezagado o no vamos a verlo en los precios que lo vimos hace años atrás, pero el crecimiento en la de el Q, la producción, es tan grande que vamos a seguir viendo que es una compañía que va a seguir rentando dentro de las más destacables. El mismo caso de Vapores, las utilidades de Hapag-Lloyd es muy probable que este año se vuelvan a incrementar en forma importante y los descuentos son gigantes. Entonces, yo diría que este tipo de empresas va a seguir tirando el carro, pero lo que se habla poco también, y se habla poco, yo te diría porque la iliquidez es un fenómeno importante, pero de repente para inversionistas que quieran mirar, las empresas holding están con descuentos no solo gigantes, sino que mucho más altos que sus promedios. Por ejemplo, si uno va a ver las típicas empresas holding que uno recuerda son las Almendral, que las Almendral son las dueñas de Entel. Las Antar Chile, principalmente dueña de Copec. Las YAM de Agua Andina, Invercap de Cap y Quiñenco, que ahí adentro ya estaba Pobre, Banco de Chile, qué sé yo. Si uno va a ver aquí cuáles son las que destacan, al menos yo destaco Antar Chile, que está con un descuento de un 45% versus Copec, y Invercap, que también está sobre el 40% del descuento, cuando históricamente el descuento de estas compañías siempre ha sido mucho menor. Entonces, yo te diría que dónde podrían haber ciertas compañías que se encuentran rezagadas por fenómeno iliquidez, yo te diría que en las empresas holding, como las que nombré, está para mirar para los inversionistas. Ahora, el problema que hay acá justamente es el tamaño. O sea, quizás estas están castigadas porque para fondos o para grandes instituciones, que hoy día cada vez está más de moda los retiros o las mismas compañías de seguros que antes en el fondo invertían a larguísimo plazo, ya no saben si lo van a poder hacer. O sea, los institucionales cada vez tienen que tener más la liquidez dentro de su variable a la hora de comprar, y eso castiga ciertas compañías que para inversionistas, sobre todo banca privada, pueden ser atractivas porque estamos comprando mega compañías básicamente a mitad de precio. ¿A costa de qué? A costa de tener un flujo en la bolsa menor. Estamos hablando de compañías que igual transan, no sé, 100 o 200 millones de pesos diarios. No estamos hablando de compañías que no transan nunca. O sea, si ya nos vamos al fenómeno de las cascadas de SOC y MITCH, que el descuento incluso es mucho mayor, claro, pero ahí podemos tener quizás transacciones menores, pero un Antar Chile o un Invercap, yo te diría que podrían ser activos muy atractivos para las carteras de inversionistas de alto patrimonio, pero que no necesiten estar en el fondo como los fondos haciendo liquidez. Lamentablemente hoy día es una variable cada vez más importante por esto que digo, que en el fondo cambian las reglas, entonces ya se puede retirar la plata o se puede cambiar de fondo. Todo eso ha limitado un poco el actuar de las grandes instituciones, de los fondos de inversión o de la misma AFP, y eso podría ser generar activos atractivos para otro tipo de inversionista, que es un poco los que estamos hablando.
Buenísimo, buenísimos datos. Oye, Sebastián, y otra cosa, ¿cómo es el sector bancario, que suele ser a veces un buen sector defensivo? ¿Cómo lo ves de cara a la segunda parte del año?
Bueno, aquí tenemos cosas positivas y negativas, porque la verdad que lo positivo, la banca está súper robusta, todos los análisis indican que hay sanidad en las carteras, la banca se adapta bien a los distintos escenarios, entonces, y las valorizaciones yo te diría que están en el terreno atractivo. Entonces, por ese lado uno podría decir, bueno, me meto en la banca porque el retiro a la AFP hace que la gente o consuma más o que pague las cuentas. O sea, de alguna forma la sanidad de las carteras de los bancos debería seguir existiendo en la medida que esta plata, en el fondo el que retira la plata, la utiliza para comprar o para pagar cuentas. Por ese lado positivo, pero ¿por qué lado ya empieza a ser más dudoso? Bueno, el mercado de capitales se sustenta en el ahorro y los bancos han sido, de cierta forma, ¿por qué son tan estables en Chile? Básicamente porque siempre han tenido acceso a plata y acceso a plata barata. Y hoy día con el retiro de la AFP y ahora sumándole el retiro potencial de las compañías de seguros, que no sabemos bien en qué va a terminar eso, yo te diría que empieza a costar más el ver el financiamiento barato. El financiamiento siempre y el financiamiento barato, porque ¿cuál es la diferencia o qué nos caracterizó los últimos 30 años en Chile a las compañías versus las de la región? Que teníamos prácticamente en todos los escenarios crisis o no crisis, acceso a financiamiento. Y segundo, acceso a financiamiento atractivo o barato. Y eso se debe al mercado de capitales que se desarrolló en base a un sistema de ahorro. Y hoy día ese es el sistema que se está un poco desmoronando. Entonces tenemos como las dos caras de la moneda, porque se saca el ahorro y la gente paga la cuenta o consume y te mantiene sana la cartera, Sigri, la cartera de crédito. Pero por otro lado, la otra parte del balance del banco es fondearlo o conseguir la plata, y cada vez va a ser más difícil. Entonces yo te diría que no son los sectores que yo estoy privilegiando hoy día. Yo de privilegiar son estas cosas puntuales que te digo, que yo creo que los descuentos son excesivos para inversionistas que no necesiten estar haciendo liquidez como los holdings que hablábamos, o bien estar apostando en estas mega compañías commodities, apostando a esta recuperación del mundo, pero en forma, digamos, desordenada o desacoplada. Yo te diría que
finalmente, Sebastián, te quería llegar a un tema un poco más también del día a día, para la gente que entiende lo que está pasando. Yo, por ejemplo, ayer me compré una cuestión que me llegó el mismo día, unos zapatos, unas cuestiones que me llegó inmediatamente, lo pude pagar al tiro, todo funcionó bien. Entonces, ahora Amazon dice que el envío desde Estados Unidos a Chile va a ser gratis. ¿Cuál es la posición que ustedes ven ahí en USA Capital como de la empresa de retail chilena versus esta competencia que se le viene?
Sí, mira, la verdad que el sector consumo en general, nosotros hace un rato que lo venimos tratando más bien de evitar. Y ahí el consumo lo separamos en dos: el típico sector bancario, a través de lo que hablábamos hace un rato, y el consumo del retail. Y en el retail también, efectivamente, en el fondo hay desafíos importantes, justamente por lo que dices tú, porque hoy en día la gente, bueno, vemos no solo el comercio tradicional de ir a comprar, sino que hoy día el uso de los malls, ya no sabemos si va a ser para lo mismo, si la verdad que al igual que las oficinas van a terminar siendo las tiendas más una zona de encuentro o donde uno va a ir a ver cosas pero no va a comprar ahí. Entonces se está reestructurando. Entonces la verdad, Cristian, que nosotros el sector consumo o el sector comercio lo estamos por ahora tratando de evitar, a pesar de que las valorizaciones han corregido harto y siempre hay compañías que se pueden quedar rezagadas, que poco se nombran. Pero por ejemplo, podríamos de repente, dentro de estas potenciales de recuperación en años plazo, podría ser estar rezagado un SMU, por decirte. Yo sé que me estoy saliendo un poco del retail puro, pero en el sector comercio uno ve ciertas recuperaciones.
No, es que SMU es muy distinto, SMU si queréis, bien esencial. Yo te estaba hablando un poco más de los bienes no esenciales.
Sí, no, yo entiendo. Lo que pasa es que hoy día a nivel mundial lo que estamos viendo es que se está privilegiando mucho o se está valorizando mucho los múltiplos, todas estas empresas de consumo vía la compra en el fondo de internet, pero se ha castigado en exceso en el fondo la compra tradicional, y tiene un sentido que en el fondo estamos encerrados, pero en el fondo si es que realmente volvemos a la normalidad, es donde uno dice, bueno, ¿realmente esto llegó para quedarse y va a funcionar así o va a ser un mix? Si realmente va a ser un mix, quizá están un poco infladas las grandes compañías tipo Amazon y demasiado castigadas las compañías quizás tipo SMU. Ese es mi punto. O sea, nosotros creemos que efectivamente esto viene y va a ser una nueva forma, pero quizá hoy día las valorizaciones dicen que como que todo va a ser de una forma y el resto nunca más va a existir, y nosotros somos más de la creencia de que en la vuelta a la normalidad van a seguir existiendo los SMU y quizás las valorizaciones van a mostrar que están excesivamente castigados, y las otras, bueno, va a ser un complemento, pero en el fondo hoy día las valorizaciones te muestran como que se acapararon todo el mercado. Entonces yo te diría que por valorización nosotros consideramos que las empresas netamente de delivery podrían estar con valorizaciones un poco optimistas.
Perfecto. Perfecto, Sebastián. Bueno, para variar nos faltó tiempo, tenía como 10 más preguntas que hacerte, pero me advierten por interno que ya estamos totalmente atrasados, nos pasamos del tiempo, así que Sebastián Vives, socio director de inversiones de Nusa Capital, muchas gracias.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Un abrazo. Adiós, Sebastián, un abrazo.
Que estén muy bien.